2018 ha sido el año más mortífero en la guerra de Siria para niñas y niños. Según los datos recopilados, comprobados y dados a conocer esta semana por UNICEF, 1.106 menores han muerto. Pero la organización teme que la cifra real sea mucho más alta, Oiana.
Y es más, Galder, en lo que vamos de año y tan solo en las últimas semanas, 60 niños y niñas han muerto en Idlib, noroeste de Siria, que es considerada zona liberada. Y estos días se está bombardeando el que se considera también el último reducto de Estado Islámico, Baghuz, donde cerca de otros 60 niños y niñas han muerto desde enero en su viaje de 300 kilómetros hasta uno de los campamentos de refugio. Sin contar con la población civil, además, que ha perdido la vida esta misma semana como consecuencia de la operación llevada a cabo por la coalición liderada por Estados Unidos.
Pues cuando se cumplen ya 8 años de la guerra de Siria, nos preguntamos si nos encontramos realmente al final del conflicto. Bueno, se lo vamos a preguntar mejor a Fran Esquiza, que es responsable de UNICEF y que nos escucha desde el propio país, desde Siria. Hola, Fran, bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Nada, gracias, agradecidos estamos de que estés aquí. Bueno, desde el propio terreno, ¿es verdad que nos encontramos al final de la guerra, como dicen algunas voces, Fran?
Bueno, yo no me atrevería a decir eso. Está claro que la situación ha cambiado y ahora mismo hay cada vez, afortunadamente, menos personas que están bajo las balas cada día y bajo las bombas cada día, pero todavía, como ustedes ya acaban de explicar, tenemos la zona del noreste, que todavía está el conflicto abierto y está amenazando a los afortunadamente a niños y niñas, y tenemos también la zona de Idlib, que en cualquier momento puede estallar y podemos tener una masiva movimiento de población que se vaya. Así que yo no creo, me encantaría que fuera cierto, pero no creo que 2019 todavía vaya a ser un año tranquilo.
Vaya, Fran, estamos hablando de una guerra además que está dejando decenas de miles de víctimas civiles, entre ellas niños y niñas, que es la población que ustedes atienden principalmente, población infantil que además no muere por causas naturales, ¿no? ¿Ustedes han investigado cuál es la principal causa?
Bueno, los niños y las niñas mueren por muchas razones, evidentemente. Lo que las noticias marcan más es aquellos niños y niñas que son asesinados o muertos por conflicto bélico directamente, por un bombardeo, por una bala, que son las cifras que dieron ustedes al principio, que son casos verificados y confirmados de niños que fallecieron por esa circunstancia. Tenemos que hay muchos más, evidentemente, pero no podemos verificarlos todos. También tenemos los niños, y ahora las últimas semanas han sido muestra de ello, esos niños que han estado bajo el ISIS durante años y las últimas semanas bajo las hostilidades del ataque al último reducto de ISIS en Baghuz, en el sur de Tel Shor, que llegan muy débiles, que es un desplazamiento de casi 400 kilómetros, de manera muy precaria, en autobuses o en camiones. Hace muchísimo frío, los niños han estado subnutridos durante meses, si no más, por lo tanto no resisten el viaje y acaban falleciendo de causas naturales, pero provocados por el estrés y por la presión de ese viaje y de los meses y años viviendo con muy pobre capacidad de tener asistencia médica y pobre capacidad de tomar y gestar alimentos y de nutrición.
Bueno, usted mismo lo decía ahora, Fran, ¿verdad? Hay que visibilizar, ¿no?, a todas las víctimas, y hay parte de la infancia de la que quizá, ¿no?, sea cosa de los medios de comunicación en los que tampoco ponemos el foco, pero son precisamente los hijos y las hijas, ¿no?, de los integrantes del Estado Islámico, ¿no?
Evidentemente, cualquier niño o niña no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que sus padres hagan o hayan hecho. Y sí, nos preocupa particularmente esos niños, porque además de sufrir su propia vida cotidiana, pueden ser estigmatizados, pueden ser considerados como asociados a un movimiento atroz. Sin embargo, no tienen ninguna responsabilidad, no tienen ninguna capacidad de reacción sobre esto. De hecho, habéis mencionado la palabra víctimas, y tenemos evidentemente todos los niños y niñas que han fallecido, todos los niños y niñas que han sufrido una amputación de un brazo, una pierna, que están ahora mismo con una discapacidad provocada por una mina, por una explosión de un resto de bomba, o todos aquellos niños, que prácticamente son todos los niños y las niñas en Siria, que han sufrido el trauma de vivir durante 8 años en un conflicto, en una situación como la que ha vivido Siria. Permítanme recordarles que 4 millones de niños en Siria, la mitad de toda la población infantil en Siria, han nacido y ha vivido solo ante el conflicto, que su única experiencia vital es el conflicto. Y de los otros 4 millones de niños y niñas, ellos han vivido su edad, desde los 6, 7, 8, 9 años hasta los 14, 15, 16 en una situación de conflicto. Así que tenemos que todos los niños y niñas de Siria prácticamente han tenido una situación traumática, sin contar todos aquellos que son refugiados, que han salido de Siria, que viven en Turquía o viven en Jordania o en Líbano, que evidentemente han sufrido el drama de tener que abandonar su país, en muchos casos a marchas forzadas, y están viviendo en algunos casos en campos o en algunos casos están viviendo en condiciones muy precarias.
Estamos hablando de ataques civiles, 8 millones de niños y niñas con la infancia robada. También han constatado ustedes en UNICEF que en 2018 ha sido también año récord en cuanto a ataques a instituciones de educación y de salud.
Sí, ha sido atroz. Hemos visto una escalada desde el 2016 constantemente a cómo escuelas y cómo centros de salud han sido atacados y destruidos. En algunos casos no había, afortunadamente, no había personas dentro, en otros casos había dentro y hemos tenido, evidentemente, víctimas de niños y niñas y de maestros y de personal médico directamente en causa por esos ataques. Ha sido un aumento, pero no tener en cuenta parte de esos ataques, mirándolo un poco más amplio, de nuevo pensando en el padecimiento de los críos, de los niños y de las niñas. El 52% de las instalaciones médicas en Siria no están funcionando. Y una de cada tres escuelas, al menos, no está funcionando. Y otras muchas funcionan muy precariamente porque están semidestruidas. Igual tienen la mitad de una ala que funciona, otra ala que no funciona, ¿no? Además de la enorme cantidad de personal sanitario, enorme cantidad de personal educativo que no está ya en los puestos porque han fallecido, porque se han marchado, porque han salido refugiados. Por lo tanto, no es solamente el impacto directo de que los niños y niñas que han fallecido o han sido mutiladas, sino además de eso es el impacto directo de qué servicios pueden recibir los niños en sus derechos de educación, de salud, de higiene y de futuro.
Fran, mañana jueves se celebra en Bruselas la tercera conferencia de donantes en apoyo a Siria. Acudirán representantes de 85 países y organizaciones internacionales y regionales desde UNICEF. ¿Qué se espera de estos donantes?
Bueno, nosotros esperamos que haya conciencia de que todavía en Siria hay muchos niños, más de 5 millones de niños y niñas que necesitan ayuda directa cada día. Que haya una conciencia de que no solamente las zonas de conflicto más árido, como pueden ser el noroeste o el noreste, hay muchos otros niños que no están, como he dicho antes, directamente bajo las bombas o directamente bajo las balas, pero que no tienen escuela o que no tienen un centro de salud. Acabo de llegar de Alepo, si me permite la experiencia personal. Llegué ya ayer y estuve en un distrito del sur de Membiç, en Alepo, que fue territorio ISIS hasta hace relativamente poco. La escuela está destruida, literalmente destruida. Tenemos a los críos en un almacén al lado y haciendo educación para ellos porque es lo que necesitan. Estamos haciendo la vacunación con clínicas móviles porque no hay ningún centro de salud abierto. Las consultas para las mamás están siendo dentro de la ambulancia porque es la única manera de darles privacidad. El sistema de agua está destruido. Solamente podemos hacer transporte de agua con camiones para que la gente pueda llenar sus garrafas e ir a sus casas. Los campos están áridos, no se están cultivando porque el sistema de regadío también está destruido. Esos no están en las noticias. Esa gente, esos niños, esas niñas, esas familias no están en las noticias. Y siguen siendo personas que necesitan y que tienen el derecho, además, de que la comunidad internacional les asista. De Bruselas esperamos que haya un renovado esfuerzo por parte de los donantes de reconocer a aquellos que están en directo riesgo de sus propias vidas por el conflicto, pero también a aquellos que están en directo riesgo de perder una generación o de perder su futuro porque los servicios no están allí y podrían estar. Podemos hacer un esfuerzo para estarlos. Ese reconocimiento y que, por lo tanto, ayuden con los fondos necesarios es importante. La demanda que estamos haciendo como Naciones Unidas es de 3,3 billones de dólares para Siria y dentro de Siria, aparte de la demanda para, evidentemente, todos los niños y niñas y familias refugiadas en los países vecinos, y la demanda que está haciendo UNICEF para Siria es de casi 300 millones de dólares para atender en educación, en salud, en nutrición, en protección de los niños, en agua a todas esas familias.
Estamos también en un momento para pensar en la reconstrucción. ¿Eso ya han empezado a hacer cálculos de cuánto llevaría?
Ahí no me atrevería a decir porque hay muchos cálculos distintos. Diferentes instituciones han hecho cálculos con diferentes métodos y modalidades. Pero estamos hablando de cientos de billones de dólares. no estamos hablando de millones de dólares, sino de billones de dólares del orden de 200, 300, 400, 500. Yo no sé decir una cifra y pediría que no la puedo dar porque no la conozco, pero hay estimaciones del Banco Mundial que hablaban de 200, 250 millones de dólares, billones de dólares, el gobierno de Siria hablaba de 400 millones de dólares. Estamos hablando de cantidades absolutamente fabulosas.
Bueno, pues Fran Esquiza, responsable de UNICEF, que hoy nos ha atendido en directo desde Siria para Radio Euskadi. Te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en el programa y a ver si poco a poco podemos ir dando noticias más esperanzadoras, ¿no? Desde ahí, desde Siria.
Muchas gracias y de verdad agradezco particularmente que nos deis la oportunidad de contaros cómo están las cosas aquí. Realmente agradecido.
Gracias a vosotros. Hasta otra.